Hola, hola, querido Ismael. Buen día, buen miércoles.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ya que estamos hablando del tema este de pobreza, o sea que ya la ANSES ahí admite el trámite presencial.
Sí.
Como habíamos dicho, que iban a habilitar el trámite presencial, porque mucha gente no está, justamente gente vulnerable, no está en condiciones de hacer el trámite.
No tiene acceso a internet, no tiene CBU.
No tiene acceso a nada, entonces, parece que fue la medida de que sea presencial, ¿no? Pero bueno, vamos a ver
Octubre y noviembre se paga.
Largas colas, ¿no? Es un indicador negativo porque está marcando de que es muchísima la gente que está en distintos grados de vulnerabilidad social, ¿no?
Total y
que no recibe ningún tipo de ayuda del Estado. Ahora, esto me hace introducir en un tema que tiene que ver con la pobreza y la indigencia infantil. Porque viste que dieron índices muy elevados el INDEC para el primer semestre, pero eso toma en cuenta las ayudas del Estado. Entonces, estuve hablando con la gente del Observatorio Social de la UCA y le pregunté, bueno, mire, si no hubiera ayuda del Estado a esos sectores, por ejemplo, la UH, para decir algo, la tarjeta alimentaria, etcétera, ¿a cuánto se hubiese ido la indigencia infantil en el primer semestre de este año? O sea, corregir la medición del INDEC sin la ayuda del Estado. Y bueno, dio pobreza infantil 13,6. Sin la ayuda del Estado hubiera sido del 22%. Eso nos está indicando 2.400.000 chicos que vivirían en hogares que no tienen los ingresos suficientes como para comer hasta fin de mes, digamos.
O sea, estamos hablando, esto no es pobreza, es indigencia.
Indigencia.
Peor.
Indigencia es pobreza extrema.
Extrema, no tener la plata
para comprar alimentos
por día.
Solo para comprar alimentos durante el mes.
Exactamente.
Miren ustedes que con toda la crítica que hay, que la ayuda del Estado y todo lo demás, mirá qué panorama tendríamos en relación a un tema tan pero tan delicado como los chicos menores de 14 años, en qué situación estaríamos. Lógicamente, la solución no es los parches de ayuda del Estado, sino que la gente tenga los ingresos suficientes,
es que esa es la crítica.
Creo adecuado para poder mantener a su familia sin tener que recurrir a ningún tipo de ayuda por parte del Estado.
Lo que pasa es que hay una política, Ismael, que es lo que siempre charlamos y a veces confrontamos, que son ideas, visiones. Hay una política que se mantiene a lo largo del tiempo. Obviamente que tenés que ayudarlo.
Porque se mantiene lo otro.
Sí, claro.
Lo otro es, vos calculá, hoy durante el gobierno de Macri hubo una caída de los salarios muy fuertes. Y se profundizó después también con el actual gobierno, más aún con esta inflación que ya estamos en dos dígitos. Entonces, cuando uno hace el balance de 6, 7 años, y bueno, todos los meses íbamos bajando un escalón en el ingreso real de los hogares y de las familias. Bueno. Inclusive en los trabajadores con seguridad social, o sea, con aportes, ¿está claro?
Sí.
Yo acá tengo los datos, por ejemplo, entre los trabajadores formales con seguridad social, el retroceso en los últimos 5 años fue de casi el 20%. Y en agosto, salió ahora la información del Ministerio de Trabajo, en agosto los salarios formales que tienen aportes a la seguridad social aumentaron el 5,9%. Frente a una inflación del 12,4. O sea, subieron menos de la mitad de lo que subió la inflación, con lo cual acentuó la pérdida real de los salarios.
Ismael, buen día. Sí. Tengo una consulta. ¿Hay algún número o algún escenario para tener en cuenta sobre cómo fue la caída entre el 2011 y el 2017? Digo, porque en el 2011 uno lo marca como un quiebre que empieza a ver un gasto fiscal mucho más alto y se pierden de referencia algunos datos estadísticos. Esto de no medir la pobreza porque estigmatizaba. Digo, ¿se sabe en qué realidad estábamos en ese momento? ¿O cómo,
mira, no se reconstruyeron esas mediciones, uh-huh, cuestionadas lógicamente por los desplazamientos de los funcionarios, acordate.
Claro, sí.
El que no estaba de acuerdo en medir la inflación como quería Guillermo Moreno...
Se iba.
No, se iba, no.
No, lo iban.
Le daban una patada que no sabe dónde, ¿eh? No se iba, sino que lo iban, como decís vos. Lo que sí, ahí se reconstruye la serie estadística, uh-huh, pero, por ejemplo, en el 2018, sí, siempre hablando del salario formal,
sí,
aumentó 30,6%. Uh-huh. Y la inflación fue del 47,6%.
Claro.
Una pérdida del 11,5%. En el 2019, la suba salarial fue del 44,4%. La inflación fue del 53,8%. Uh-huh. Pérdida del 6,1%. Eso que se perdió en esos dos años del gobierno de Macri, sí, con Alberto Fernández, no se recuperaron.
Se agudizó, estuvieron cayendo.
Uh-huh. Estuvieron cayendo, con retrocesos, digamos, de menor magnitud, pero siguieron cayendo. Y entonces, cuando uno hace el balance, dice, entre lo que cayó Macri, que vos te das cuenta, en un año 11,5 de pérdida, en otro 6,1, ahí ya tenés un 18-19%,
sí,
más lo que cayó con Alberto Fernández, bueno, se calcula que hay una pérdida del 25% de los salarios, sin considerar la devaluación de ahora. ¿Está, uh-huh, claro?
Ah, eso sí, eso fue abrupto. Entonces,
que posiblemente le haya agregado 3-4 puntos más de caída del salario en el acumulado de todos estos años, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Mirá, la fuerte caída del salario arranca en septiembre del 2017. Y ahora, cuando salga el dato de septiembre 2023, ya vamos a tener 6 años completos
de caída, ¿no?, permanente.
De caída del salario, bueno, en distintas magnitudes según los periodos de que se trate.
De todas,
¿no?,
maneras, Ismael, ¿cómo afectó la devaluación del 2014? ¿Te acuerdas en enero del 2014 que de la noche a la mañana,
sí,
Kicillof?
No, afectó muchísimo. Lamentablemente, como recién se dijo, hay datos, pero las estadísticas son truchas.
Son truchas, claro.
Para hacerlo a nivel nacional. Aquí yo podría tomar los datos de la ciudad de Buenos Aires, que sigue teniendo una medición independiente del INDEC,
sí,
pero bueno, no sería válido llevarlo de la ciudad de Buenos Aires
al
país.
No, pues una muestra distorsionada.
El DEIE,
sí.
¿Qué serie tiene? Que es la de Dirección de Estadística de Mendoza.
Medía en aquel momento, hacía sus propias mediciones. Y fue...
Bueno, ahí está.
Sí,
ahí
hay que buscarlo.
Tomar como referencia al DEIE.
Uh-huh.
Para tomar la serie que del 2011 en adelante, yo les puedo dar una mano, si, uh-huh, me mandan bien los datos, o ustedes mismos lo pueden
igual
elaborar.
Son datos contradictorios o al menos polémicos porque empatizaban de algún modo,
claro,
con,
sí,
la bajada de línea que venía, uh-huh, del INDEC.
Había una fuerte presión nacional y había un gobierno afín a la nación. Y, bueno,
y entonces ahí no sería válido. Sí. ¿No?
Bueno, pero a ver, eso es importante tomarlo, es decir, porque está en el recuerdo social, ¿no? Aquella devaluación fue fuerte también.
No, siempre después de una devaluación...
Claro. Hay una debacle.
Lo que busca la devaluación es licuar salario, entre, claro, otras cosas.
Sí.
Digámoslo.
Bueno.
Licuar salario, licuar jubilaciones, licuar absolutamente todo lo que tiene que ver con el ingreso de la población.
Sí, seguro.
De ahí es el temor que hay hacia adelante de que una vez que terminemos de poner el voto en las urnas, se venga otra devaluación, porque vieron que el Fondo Monetario Internacional dice el 20% que hicieron ahora en agosto es insuficiente. Mm. Y bueno.
Hay que ver,
pero sí, yo apuesto fuerte a que viene una devaluación fuerte después de las elecciones.
¿Gane quien gane?
Gane quien gane.
Uh-huh. Sí.
Cuando decís fuerte, ¿A qué
bueno,
te refieres?
Fuerte significa lo siguiente.
Sí.
Vos te das cuenta que tenés al FMI ladrándote en la oreja, y vos tenés en noviembre, ya después de las elecciones, tenés la auditoría del FMI. Uh-huh. Ahora hay que pagar 3.500 millones de dólares. Los vencimientos del 6 y del 12 de octubre, el gobierno decidió, con acuerdo del FMI, bueno, pagámelo a fin de mes, uh-huh. todo junto. Todo junto son 3.500 millones de dólares.
Sí.
Exactamente creo que da 3.480 millones de dólares. Uh-huh. Muy bien. El gobierno necesita que, bueno, yo te pago, pero haceme un desembolso para que te pueda también poder pagar, como viene pasando hasta ahora.
Bueno, y para hacerte
entonces,
el desembolso,
para
hacerte ese desembolso, devalúa. Además.
Entonces van a decir, bueno, claro. Miren, muchachos, vengan por acá, claro. Queremos conversar con ustedes. Uh-huh. Bueno, nosotros no tenemos problema en hacer un desembolso, pero 1, 2, 3, 4, 5. Y seguramente va a estar el tema de que ya la inflación se comió la devaluación de agosto y entonces es necesaria otra devaluación.
Claro.
Y ya al no tener las elecciones por delante, sino por detrás, bueno, muchachos, ya tienen las manos más libres desde el punto de vista del consenso de la población para hacer una devaluación más fuerte.
Bueno,
bueno, en parte sí. Eso es lo que está pasando y por eso el dólar paralelo, usted ve los dólares alternativos, están subiendo porque muchos consideran que ese puede ser el escenario postelectoral, ¿no?
Chao, Ismael, que tengas buen día,
Buen día, chao.
Hasta luego, Ismael Bermúdez con nosotros, 7:51.
En LB10, interpelamos.